Si usted tiene una Biblia, le voy a invitar a que vaya a la carta de Pablo, la segunda a los Corintios, capítulo 3. Gracias a los líderes de la iglesia Founders Baptist Church por invitarme. Es un honor estar aquí y estar en este púlpito. ¡Qué privilegio! Y me gusta predicar el Evangelio en el contexto de la adoración corporativa. Así que usted ha ministrado muy poderosamente a mí hasta ahora. Es algo emocionante. Estaba ahí sentado. Yo puedo hacer eso en este entorno, pensé. Es mucho más fácil que hacerlo en la calle. Así que gracias por invitarme a venir y orar y a contar. Él ya ha hecho un trabajo significativo en este cuarto, así que voy a tratar de agregarme a lo que Dios está haciendo. Capítulo 3, empezar en el verso 17 de 2 Corintios. Voy a leer hasta el capítulo 4, verso 7. Y luego nos enfocaremos en el verso 4, 5 y 6 del capítulo 4, pero entendamos todo el contexto. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo de la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de la gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Por lo tanto, al haber tenido este ministerio por la misericordia de Dios, nosotros no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no ando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de la luz tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Oremos. Así que, Padre, una vez más, me uno al coro de las canciones que hemos orado y las oraciones que hemos orado. Y yo pido que vengas. Y oro que el Dios de este mundo sea frustrado. Que sus propósitos de ceguera sean deshechos en esta hora. Y que aquellos que están luchando bajo la ceguera de su efecto demónico en su corazón, de tal modo que no pueden ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, sean liberados. Y que ellos puedan ver esta noche, a lo mejor por primera vez, la gloria del Evangelio. Así que ven, yo oro. Haz esta obra asombrosa y sobrenatural y abre los ojos de tu pueblo más que antes, para que ellos puedan observar la gloria del Señor y sean transformados de un grado de gloria al próximo, a la imagen del Cristo glorioso, por amor a sus hogares, sus matrimonios, sus estados de soltero, su obra. Señoras, esta obra que revela a Cristo, oro hoy por tu palabra en Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cuatro preguntas que se responden por este texto, mucho más que eso, pero cuatro que yo veo que quiero responder, y todas son masivamente relevantes para su vida. ¿Quién usted es? ¿Lo que le ha sucedido a usted? ¿Su papel en el mundo? Y aquí están las cuatro preguntas. Le doy las preguntas y luego tomaremos una a la vez y veremos la respuesta de este texto. Pregunta número uno. ¿Cuál es
best, final, good,
¿cuál es el bienestar final más dulce y grandioso de las buenas nuevas que hacen a las buenas nuevas buenas y sin lo cual todas las demás cosas buenas de las buenas nuevas no serían buenas? Esa es una pregunta larga. Yo puedo ver. Déjeme hacerla más corta. ¿Cuál es el bienestar más grande, más dulce, más final del Evangelio? Ese es el número uno. Número dos. ¿Qué obstáculo le previnió a usted que disfrutara eso? Porque hubo una temporada en la cual usted no lo disfrutaba, y a lo mejor ese puede ser el caso aún, de que usted no disfruta este bienestar. Usted no lo ama, no lo disfruta, no lo saborea, no lo atesora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está impidiéndole eso? Esa es la pregunta número dos. Número tres, ¿qué tiene que suceder para remover ese obstáculo? De tal modo que usted pueda ahora, o pudo entonces, disfrutar esta cosa, este bienestar final, más dulce y final de las buenas nuevas. ¿Qué tiene que suceder? Y luego finalmente, ¿hay algo que usted puede hacer para ayudar a otros a escapar ese obstáculo, sobrepasarlo y tener y disfrutar el beneficio más dulce final del Evangelio? Esas son las cuatro preguntas que tenemos hoy en este texto. Así que tomémoslos una a la vez. ¿Qué es? ¿Qué es el bienestar más dulce, más alto, mejor y final de las buenas nuevas llamada el Evangelio? ¿Acaso es la justificación por fe? Ahora, toda esta lista, yo le voy a dar 10 posibilidades. Ellas todas son infinitamente valiosas. No se pueden hacer menores y ninguna de ellas es la respuesta correcta. Así que sepa, esto se quiso hacer para hacer que la respuesta correcta brilla más y no para hacerlas disminuirlas. ¿Acaso es el bienestar más alto, dulce, final del Evangelio, la justificación por la fe? ¿Es el perdón de los pecados? ¿Acaso es el remover la furia de Dios? ¿Acaso es la redención de la culpa? ¿Acaso es la liberación de la esclavitud al pecado? ¿Acaso es la salvación del infierno? ¿Acaso es entrar al cielo? ¿Acaso es la vida eterna? ¿Acaso es liberación del dolor, la enfermedad, el conflicto y la opresión de este mundo? ¿Acaso es el nuevo cielo o la nueva tierra? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Y esas, usted puede ver, son cosas de valor infinito. Esas son cosas por las cuales moriríamos. Estas son las cosas más preciosas en nuestras vidas. Casi. Casi son. Son los regalos del Evangelio. Son por lo que Jesús murió para otorgárselo a usted. Yo le pregunto, ¿acaso son el bienestar más alto, final, lo mejor del Evangelio? ¿Es eso por lo cual Él murió para poder asegurar para usted finalmente y últimamente asegurar estas cosas para usted? Y la respuesta es no. Esas no son el bienestar más alto, más dulce del Evangelio. La respuesta, yo creo que se nos da en el verso 4 y 6. Así que leámoslos. Y mientras que los leemos, dese de cuenta la similitud de la estructura del verso 4 y 6. Nos pondremos encima de uno del otro y dejaremos que se iluminen uno al otro. Verso 4 dice, en los cuales, eso es en el caso de los que estaban pereciendo, en el los cuales el Dios de este mundo, ese Satanás, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Esta es la frase decisiva, el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora vaya al verso 6. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para, ahí está de nuevo, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahora pongas esas frases finales del verso 4 y verso 6 encima de una de la otra y compárelos. Deje ver cómo brillan una luz asombrosa sobre una del otro. Así que verso 4, para que vean el resplandor, en el verso 6 dice el resplandor del Evangelio, el verso 4 corresponde a del conocimiento, el verso 6. De la gloria de Cristo, verso 4, corresponde a de la gloria de Dios, verso 6. ¿Qué es la imagen de Dios? Verso 4, corresponde a verso 6, en la faz de Jesucristo. Esto es lo que yo veo. El contenido del Evangelio aquí se llama la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta en el verso 4? El Evangelio de la gloria de Cristo. Si usted me pregunta a mí cuáles son las buenas nuevas, yo le diría, es la gloria de Jesús. Esas son las buenas nuevas, dice ahí, el Evangelio de la gloria. Y si usted está tropezándose sobre la palabra gloria, la usamos. Usamos esta palabra. En deportes la usamos. Ese fue un momento de gloria, dicen los comentaristas. Le puedo dar ilustraciones. Y usted puede sacarlo también de la televisión esta tarde. Entre Texas y Detroit. Ese último minuto fue glorioso. Sí, justo pasó por los parales. Yo no le voy a nadie, yo solo disfruto la gloria. Yo la voy a sacar donde sea que yo la pueda sacar. La gloria es una belleza, es una maravilla, es un asombro. Todos saben lo que es la gloria. Así que si usted prefiere la palabra belleza porque no es porque es religiosa, úsela. Así que el Evangelio es la belleza de Cristo, la magnificencia de Cristo. Eso es lo que es. Ahora, la pregunta es, cuando usted hace lo paralelo en el verso 6 y dice la gloria de Dios en vez de la gloria de Cristo, ¿es esa una gloria diferente? No, no la es. Y la manera en que usted sabe que no la es porque tan pronto como Pablo dice en el verso 4 la gloria de Cristo, él la califica con que es la imagen de Dios. Y tan pronto como él dice en el verso 6 la gloria de Dios, él dice en la faz de Cristo. Así que se da cuenta lo que él ve, esas calificaciones rápidas, gloria de Cristo, ¿quién es la imagen de Dios? Gloria de Dios en el rostro de Cristo. Estamos tratando con una sola gloria aquí. Una gloria magnífica, magnificencia que está saliendo de la hermosa, de la gloria de Dios en los eventos llamados el Evangelio. Jesús murió, Jesús fue enterrado, Jesús fue levantado por nuestros pecados. La gloria está saliendo de esa belleza de Dios, la belleza de Cristo. Está saliendo de eso. Ese es el bienestar más alto, más dulce, el mejor de todo el Evangelio. Todo lo demás en el Evangelio va hacia ese bienestar. No hay nada después de este bienestar para cual este bienestar pueda ser un medio. Una vez que usted haya llegado al ver, al saborear, al disfrutar, el atesorar, el estar atrapado y rodeado por esa gloria y ser transformado por esa gloria, usted va a ser completo. No hay ningún otro lugar donde usted pueda ir. Ese no es un medio para ninguna otra cosa. Todo es un medio para este bienestar. Así que esa es mi respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el bienestar más alto, más dulce, más final del Evangelio? Ahora regresemos y relacionémoslo a algunos de esos bienestares infinitos que mencionamos antes. Porque este es el bienestar que hace a los otros buenos. ¿Por qué va a querer usted ser justificado por fe? Bueno, para que usted pueda estar parado, aceptado y siendo amado por aquel que en su gloria satisface su alma. ¿Por qué va a querer usted ser perdonado por sus pecados? Esto es bastante, bien importante para que usted responda. ¿Por qué quiere usted perdón de los pecados? Bueno, dice, bueno, yo no quiero ir al infierno. Esa es una mala respuesta. Es una respuesta cierta. Yo tampoco quiero ir. ¿Pero qué hay de Dios? ¿Usted solo quiere salirse del infierno, ir a jugar golf? ¿Ir a pescar? Lo que sea. No. Déjeme darle una ilustración. Yo tengo una para adultos y una para niños, así que esta es para los adultos. Chicos, ustedes pueden escuchar si quieren. Yo me levanto en la mañana. Estoy respondiendo la pregunta ahorita, ¿por qué yo debo de querer ser perdonado de mis pecados? Hay una mala respuesta y hay una buena respuesta para eso. Porque todos quieren ser perdonados. Usted no quiere tener culpa sobre usted. ¿Pero por qué usted no quiere eso? Me levanto en la mañana. Está oscuro. Y me tropiezo sobre un montón de ropa sucia que yo le pedí a mi esposa que la moviera la noche anterior. Ella no lo movió. Me estoy invitando a esto. Esto no sucedió. Me lo estoy inventando. Así que me tropecé y me doy la vuelta y reviento. Usted sabe, apenas así ha despertado, lo primero que usted escucha en la mañana, yo te pedí que movieras eso. ¿Qué te pasa? Ahora, 15 minutos después, 20 minutos después, en la cocina. Hay hielo en el aire. Ella está parada lavando platos, manifestándome su espalda. Yo sé lo que yo necesito. Yo necesito perdón de ella. Yo pequé en contra de ella. No importa si ella debió haber movido la ropa sucia. Yo pequé. Yo cometí un error. Es mi tema. Yo necesito ser perdonado. Me gustaría ir aquí en una tangente grande del matrimonio y hablar acerca de este tema. De sentir que usted tiene un derecho de no perdonar porque hizo esto y lo otro. Bueno, eso no es. Usted necesita ser perdonado, amigo. Así que, ¿por qué usted quiere ser perdonado en ese momento? Aquí hay unas respuestas malas. Número uno. Yo no quiero ir al trabajo con una conciencia culpable. Mala respuesta. Número dos. Si yo no me soy perdonado, ella no va a preparar la cena. Mala respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Usted quiere que ella regrese a usted. Usted quiere que ella regrese a usted. Usted quiere que esos ojos se derritan. Usted quiere que ese rostro lastimado que sonríe. Usted quiere el abrazo. Usted la quiere a ella. Para eso es el perdón. Eso es para todo lo que es. Y así es con Dios. Sí, queremos salirnos del infierno. Para Dios. Queremos que se vaya el hielo. Queremos que Dios sonría, queremos que Dios nos abrace, que nos acepte. Queremos tener una relación con el Dios infinito y total. Si esa no es su respuesta, usted no lo conoce a Él. Vea, esta es la de los niños. Mismo punto, pero un entorno diferente. Yo crecí con el temor de pegarle a alguien con mi puño. No porque yo tenía miedo de una lucha, pero porque yo no quería lastimar a nadie. Yo observé tantas luchas en la televisión y yo pensé, eso es imposible, de que ellos puedan pegar de esa manera y que no quiebren la mandíbula. Todo es falso, ¿cierto? Cuando Matt Dillon, tienes que tener 60 años para saber quién es Matt Dillon. Cuando Matt Dillon tenía 8 pies de brazo y tiene 8 pies de altura, así se veía, ¿no? Realmente. Y cuando él iba de esa manera y le golpeaba al tipo desde 180 grados y el tipo iba, ¡pum! Me dice, me tienes que estar echando una broma. Él le hubiera arrancado la cabeza en la vida verdadera, así que yo nunca lo haría. Yo nunca le pagaba a alguien, así que me enojé mucho con Ronnie, se me olvida el nombre. Ronnie Jordan, que vivía en la calle. Él es un policía ahora. Es un policía en Charlotte, North Carolina. Y me enojé tanto con él cuando estábamos jugando juntos. Éramos buenos amigos. Y en vez de pegarle, yo lo apreté como yo pudiera, en un abrazo de oso, y lo tiré abajo. Y me fui a la casa enojado, no le hablé. ¿Qué dice? No, gracias. Ahora, a mí me gusta Ronnie. Me gustaba Ronnie Jordan. Yo quería jugar con Ronnie. Él era mi amigo. Y lo arruiné. Arruiné nuestra amistad. Así que necesito ser perdonado. Necesito llamarlo, ¿cierto? Necesito llamar a Ronnie y decirle, ¿sabes qué? Fui estúpido. Yo no estoy tan enojado ahora. ¿Podemos ser amigos de nuevo? Vamos a jugar. ¿Por qué yo necesitaba ser perdonado? Porque yo quería jugar con Ronnie. Es muy sencillo. Eso es lo para lo que el perdón es. Es que cuando yo hago esta lista de 10 cosas gloriosas que fueron compradas por la sangre de Jesús para mí, yo estoy pidiendo en cada una de ellas, preguntando en cada una de ellas, ¿ese es el fin o es solamente un medio para el fin? Y esas 10 fueron medios para el fin de la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo, quien es la imagen de Dios. El final de mi línea, el final de la creación, es que nosotros podamos ver y saborear, reflexionar, abrazar, aferrarnos, atesorar y ser cambiados por la belleza de Dios. Esa es mi respuesta a la primera pregunta. Mi respuesta ahora a la segunda pregunta. Aquí está la segunda pregunta. ¿Qué está en el camino que evita que usted pueda disfrutar ese beneficio más dulce, más final, más alto, que está en medio del camino? Si usted es un cristiano y ha sido nacido de nuevo, yo asumo de que por lo menos usted ha probado y sabe de lo que yo estoy hablando. Porque de otro modo, usted no sabrá. Usted no es un cristiano. Para ser un cristiano es, el ser un cristiano es aferrarse, recibir la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Eso es lo que es el ser un cristiano. Así que, ¿qué está en el camino? Y la respuesta se da en el verso 4, de esta manera. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. La razón por la cual algunos de ustedes no puedan estar disfrutando la belleza de Cristo es de que usted está ciego. Usted no puede verla. Porque Satanás está conspirando con su falta de creencia. Dice que él ha cegado la mente de los incrédulos. Él está conspirando con su incredulidad para mantener el velo sobre su rostro. De tal modo que cuando el Evangelio se le habla a usted por su madre o un amigo o por Billy Graham o por el pastor de su iglesia o por un amigo, cuando el Evangelio, los eventos del Evangelio, la obra de Cristo son hablados a usted, es algo aburrido. Pablo dice que es una piedra de tropiezo o una ofensa. Porque usted tiene un velo. Usted está viendo la parte de atrás del velo, la belleza y la hermosura está fuera de ese velo. Todos conocemos a las personas como estas y es aterrorizante, especialmente si ellos son parte de su familia. Yo me he sentado con hijos sobre esa mesa y comiendo pizza, derramando mi mejor esfuerzo para describir a Cristo como hermoso y todo lo que un humano pudiera querer en la eternidad y en este mundo. Y he visto el rostro más vacío viéndome de regreso. Significa nada. Eso es aterrorizante. No haga de menos a esas personas porque usted fue uno de ellos. Llore, ruegue. Y cuando lleguemos a la cuarta pregunta, voy a preguntar, ¿hay algo que usted pueda hacer? Así que esa es mi respuesta a la pregunta número 2. Lo que estaba mal es ceguera a la gloria. el estar perdido, el estar pereciendo, es el estar ciego a la gloria. Estamos tratando con un Houston lleno de personas ciegas a la gloria. Ellos pueden ver gloria en el fútbol, pueden ver ecos de la gloria en las estrellas, en sus hijos, ecos en el arte, ecos de gloria por todos lados, pero cuando usted les presenta la gloria más grande, una neblina sobre sus ojos y no pueden ver nada. No hay dulzura, no hay hermosura, no hay amor, no hay gozo, no hay tesoro, no hay satisfacción, solamente algo peor que algo vacío. Tercero, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué le sucedió a usted si usted es un cristiano? ¿O qué necesita suceder? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Y usted sabe a dónde voy? Voy al verso 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Qué está haciendo Él? Él está comparando la creación de Dios de la vida en el principio, en lo que quiere decir cuando dice, el Dios que dijo al principio de las tinieblas resplandeciera la luz y que la luz brille sobre la oscuridad. Y luego lo compara a lo que necesita suceder en su corazón. El Dios que hizo resplandecer la luz de las tinieblas lo ha hecho de nuevo. El que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios de la faz, en la faz de Cristo. Así que nuestro problema es ceguera a la gloria. Y la respuesta al problema es Dios, tan soberanamente como en el primer día, hace brillar luz en nuestros corazones. Dice John Piper, que haya luz, y hubo luz. Sea la luz, dijo, y así hubo luz. Así fue como Dios salvó, y así es como todos ustedes, personas que son salvas, fueron salvas. ¿Sabe que es posible saber de que usted es salvo y no saber cómo usted fue salvo? Así como un bebé se le tiene que enseñar, como en el año 4, cómo él nació. No tiene ninguna idea cómo él nació. Y muchos de ustedes, muchas personas, no se les han enseñado bien de cómo usted nació. Te trajo una cigüeña a la iglesia. Eso no fue la manera en que sucedió. O yo me traje a mí mismo. Y no fue como sucedió tampoco. Algún día, cuando usted estaba escuchándole a Billy Graham o a su pastor o a su mamá, orando sobre su Biblia o leyendo alguna novela existencialista en la universidad o lo que fuera, Dios hizo brillar su luz. Y de repente, lo que había sido aburrido, lo que había sido mitológico, lo que había sido irrelevante, lo que había sido una piedra de tropiezo, de repente se volvió increíblemente real, increíblemente relevante. ¿Qué he estado haciendo yo todo este tiempo con respecto a esta persona, Jesucristo, que acaba de salir de este sermón, o de este texto, de esta novela, o desde fuera? Él está aquí, y Él es verdadero, y Él es real en este momento, y así fue como usted fue salvo. No tuvo que ser una gran cosa emocional. Pudo haber sido como una voz pequeña y silenciosa. Y usted supo que algo estaba cambiando, algo era diferente. Sea la luz. Dios habló luz dentro de su vida. A nosotros nos encantan las historias como estas. Y quiero leerle una. Es un email que se le escribió al ministerio que yo, por el cual trabajo ahora, que se llama Deseando a Dios, porque ya terminé mi ministerio de pastoral después de 33 años. Estuve tiempo lleno con este ministerio Deseando a Dios. Quiero dar a conocer la verdad a la mayoría de las personas que yo pueda. Este es un hombre judío en Holanda, quien estaba escuchando un sermón llamado Educación para Exaltación. Esto me hace tan feliz y quiero animar al pastor esta mañana. Yo prediqué este sermón en un programa de edificio. Usted no está esperando que las personas se salven en Holanda cuando usted está tratando de levantar dinero para un edificio. pero estamos construyendo un edificio de educación y se me dio la idea de que podemos llamar esta campaña Educación para la Exaltación. Yo pensé que eso era muy inteligente. Educación horizontalmente, vamos a escribir la Biblia, la vida de las personas, adultos y niños, y lo vamos a hacer para que ellos puedan exaltar a Dios. De eso es lo que me trato yo. Es que prediqué ese sermón para empezar los motores de nuestra iglesia y construir ese edificio. Y muchos años después, en la internet, un hombre judío en Ámsterdam está escuchando. Y voy a leerle lo que él dijo. Dios bendiga a todos los que lean esto. Yo no puedo creer que esto me tomó 2 años enteros entender lo que se dijo en el sermón Educación para la Exaltación de Cristo. Yo soy un judío cristiano, hace 2 minutos. Yo creí que Jesús es Dios. Jesús es Elohim. Él es el que tiene al Hijo, tiene la vida. Dios usó ese sermón en audio para destruir la mente de este judío terco. Yo tengo que decir que yo he tenido problemas con el Padre, con el nombre del Padre siendo pronunciado. Como en la cultura judía, no es común pronunciar el nombre del Padre, ya que nosotros no sabemos cómo se pronuncia. Pero he decidido continuar escuchando. Mis ojos se abrieron. Esa es la línea que subrayé. No es buen inglés, pero es hermoso. Mis ojos se abrieron. Solamente hoy yo estaba enojado con Dios. Yo le dije a Él, ¿por qué tú me estás dejando buscar sin encontrar respuestas? Bueno, lo encontré ahora. Jesús es Elohim. Yo voy a asegurarme que este mensaje sea dado en Nueva York. Yo vine de Holanda. Bueno, no lo creo, pero sí lo creo. Jesús es Elohim. Adorado sea Jesús. Adorado Elohim, tu hermano en Cristo. Michael o Miquel o como sea que ellos lo digan. Lo que es hermoso acerca de eso es que mis ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Él dijo que él había estado buscando por 2 años. ¿Por qué no antes? Él no decidió ahora es el tiempo. Yo voy a darle la vuelta al switch ahora. Él no le dio vuelta a nada. Dios le encendió el switch. Dios dijo que haya luz, sea luz. Y hubo luz en el corazón de Michael. Y un secularista judío europeo se volvió un seguidor de Jesús. Eso es lo que tiene que suceder. Esa es la respuesta a la pregunta número 3. Así que pregunta número 1, ¿cuál es el bienestar más alto, más dulce, más ultimado, final de las buenas nuevas? La respuesta es la gloria de Cristo, a la gloria de Dios brillando satisfactoriamente, hermosamente del Evangelio. Es el apex de la revelación de Dios. Ese es el número 1. Número 2, ¿qué evitó de que usted disfrutara eso? Usted estaba ciego. Número 3, ¿qué necesitaba suceder? Dios Todopoderoso. Así como al principio necesitaba decir, sea la luz. Última pregunta. Bueno, sí, es tan soberano, y si es ese Dios y Él dice que sea la luz, ¿acaso hay algo que usted pueda hacer? Porque usted tiene personas a las que a usted le importan, que ellos no están ahí, ellos están ciegos. Y yo estoy tan ansioso de ser bíblico en vez de ser lógicamente, superficialmente lógico. Muchas personas hacen instancias lógicas. Creen que son lógicas, pero no las son. Bueno, dicen, si son ciegos, si solo Dios puede abrir sus ojos, yo voy a esperar. Porque lo está haciendo. Y nadie le ayudó a crear el mundo. Nadie va a ayudarlo a crear personas. Eso suena lógico, ¿no es cierto? Es estúpido. Es estúpido. Es irracional y no es bíblico. Es que voy a pasar los últimos minutos mostrándole por qué de este texto y de otros textos. Y luego vamos a ir a hacerlo con alguien. Hacer esto con alguien. En este texto aquí, en 2 Corintios 4, ¿qué pasa entre el verso 4 y verso 6? Se pregunta por qué. Yo me he estado saltando lo que sucede en medio de estos dos versos. Esto es lo que sucede. Porque no nos predicamos nosotros, seres humanos, que no podemos hacer nada. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros, como siervos vuestros, nos pusimos lo más bajo y tratamos de estar bajo, abajo de ustedes, ser sus siervos y levantarles a ustedes. Así que estamos proclamando que Jesús es Señor. Nos ofrecimos a nosotros mismos como sus siervos. Por amor a Jesús. Eso es lo que está en medio de la ceguera y la vista. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Dios lo hace. Nadie en ningún lugar del mundo tiene, se les abre sus corazones de una manera de salvación sin que otro ser humano le presente el Evangelio. Ya sea por un panfleto o por la internet o en persona. No hay ningún punto de que usted ore de que alguna persona totalmente aislada en medio de una tribu en Papua New Guinea que nunca ha tenido acceso al Evangelio, no hay ningún punto en que usted ore de que ellos sean nacidos de nuevo hoy. Hay un punto de que usted ore. Dios, dales el Evangelio. Envía a alguien con el Evangelio. Prepáralos para el Evangelio. Porque cuando el jet del Evangelio vuele, el Espíritu Santo, despertando y dando vida, va a ir junto con él. Si el Evangelio aterriza, el Espíritu Santo aterriza. El Espíritu Santo fue enviado al mundo para glorificar a Jesús. Si Jesús no está siendo levantado en el Evangelio delante de las personas, si sus ojos no se abren y no hay nada que ver, el Espíritu Santo no nos abre para ver nada. Estoy haciendo el caso para cómo, qué tan esencial usted es en el que las personas puedan ver. Usted no hace el milagro. Dios solamente lo usa a usted para hacer que suceda el milagro. Ahora, déjeme darle dos otros textos para soportar eso, para que usted pueda ver que esto realmente no es un mal uso del verso 5, sino que realmente es la manera en que Pablo piensa. Siguiente texto, solo hay dos más y terminaremos. Hechos 26, 17 y 18. La situación es que Pablo está en el camino a Damasco. Jesús lo botó del asno, lo cegó. Muchas cosas interesantes están sucediendo aquí. Y se pregunta de qué significa todo esto, qué es lo que yo debo de hacer. Y Jesús le da una comisión. Es una comisión asombrosa. Es una comisión imposible. Es una locura. Así que déjeme leérselo. Hechos 26, la mitad del verso 17 hasta el verso 18. Dice, a los cuales yo te envío, Pablo, para que abras sus ojos. A fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Y del dominio de Satanás a Dios. ¿Suena familiar eso? Ceguera a la luz y Satanás siendo vencido. Por el hecho de que Pablo va a ir. Te estoy enviando para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Yo creo que esta es una correlación asombrosa de que él menciona la luz y que necesitan libertad de Satanás. Veías que suceda. Y estoy seguro de que Pablo pudo haber dicho, yo no puedo hacer que eso suceda. Solo Dios puede decir, sea la luz. Solo Dios tiene la fuerza más fuerte que el diablo. ¿Qué quieres decir? Me estás enviando a mí para abrir sus ojos. Otra estupidez lógica. Lo que Jesús quiere decir es que tú ve, tú abre tu boca, declara el señorío de Jesús y los hechos del Evangelio. Tú ruega y ora con las personas y yo voy a venir con truenos a través de tu vida y los voy a levantar de entre los muertos. Les daré luz a los ciegos. Voy a levantar el velo. Haré eso a través de ti. Yo planté, Apolos regó. Dios dio el crecimiento. Así que el que planta y el que riega no son nada, pero solo Dios, aquel que da el crecimiento. Nada por comparación, pero esencial. los granjeros son esenciales para las cosechas. Y ellos no hacen que la semilla crezca. Ellos solamente la observan. La parábola dice que se van a la casa en la noche, se levantan en el día y el trigo se levanta. No tienen ninguna idea. Hasta este día no tienen ninguna idea. Los científicos ponen nombres a esos milagros. Una pequeña semilla se vuelve mucho el maíz. Ellos no tienen ninguna clave de lo que está sucediendo ahí. Son milagros, magia. Bueno, se requiere de un granjero para plantar las semillas. Así que Pablo fue y abrió ojos. Último texto. Este es aún más asombroso, yo creo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, verso 24. Este texto por 33 años de mi ministerio fue profundamente influencial en la manera en que yo aconsejo y considero posesión demoníaca y opresión. ¿Alguna vez está usted involucrado en un exorcismo, un verdadero? Yo estaba involucrado en uno, creo. Otros fueron más o menos como ese, pero solamente uno. Yo creo en el diablo. Él es real, él es feo, es poderoso, es el Dios de este mundo. Y él no soporta estar delante del Evangelio. Él no puede estar de pie delante del Dios Todopoderoso, quien lo hizo y lo gobierna. Él está como en una correa. Así que si yo solamente estoy involucrado en una, solamente liberé a una persona del demonio en 33 años. Yo creo que Dios me usó para liberar a cientos. Bueno, entonces si no sucede por exorcismo, ¿cómo sucede? De esto es de lo que habla este texto. 2 Timoteo 2, 24, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Pare ahí y dése cuenta de lo que él está haciendo. Él está nombrando algunas cualidades de actitud o morales, no el contexto del mensaje. Así que él no es rencilloso, sino amable. Y ahora viene un contexto. Apto para enseñar. Así que yo voy a ser un maestro de la verdad, del Evangelio, y en el contexto de la bondad y de no ser rencioso. Y ahora él regresa a las cualidades morales. Sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios los arrepienta. Sufrido. Como parte del proceso que vamos a ver aquí, de liberar a las personas del diablo. Sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Así que hay más contenido, pero aquí hay más cualidades morales con la gentileza. Tiene usted la imagen ahora. Tiene a un predicador que enseña, que está corrigiendo, y toda su actitud es una de paciencia y de bondad y de gentileza. Él no está tratando de pegarle a la gente aquí. Él no es demasiado estricto con las personas demoníacas. Dios a lo mejor, por si acaso, dice, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Yo leí un buen escritor acerca de esto, de este tema de realidad demoníaca, distinguido entre encuentros de poder y encuentros de verdad. Un poder de encuentro es como un exorcismo que yo experimenté una vez. Una mujer que estaba endemoniada, cuyo rostro no era su rostro, cuya voz no era su voz, que caminaba con un cuchillo amenazando a las personas, y cuando terminamos, su rostro era otro rostro, su voz era otra voz. El cuchillo estaba en el piso. En vez de tirar la Biblia de mis manos, la sostuvo y leyó todo Romanos 8, Yo nunca en mi vida había visto algo como esto. Eso no es lo que está sucediendo aquí. Y esto es real. Esto es igual de real. Ellos están tomando, fueron tomados cautivos por el diablo para hacer su voluntad. De la manera en que ellos fueron cautivados es por medio de engaño y falsedad. Dios, a través de su enseñanza y de su paciencia y de su bondad y su gentileza, Dios les va a otorgar el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad que los inunda en su corazón, y el diablo huye porque él es un Dios de mentiras y asesino desde el principio, que no puede estar delante de la luz de la verdad, y esa persona es liberada. Y vino a través de usted. Dios lo hizo. Dios dio el arrepentimiento, dice así. Dios da el arrepentimiento. Usted no hace que el arrepentimiento suceda. Usted no hace que el arrepentimiento suceda. Dios hace que el arrepentimiento suceda. Y cuando ellos se dan vuelta de su la maldad, la verdad viene y los inunda. Y el diablo, mentiroso desde el principio, huye. Cuando ve que se tiene que enfrentar a la verdad que está inundando el corazón. Y usted ve entonces ahí también la correspondencia con 2 Corintios 4:4. Usted tiene al diablo cegando la mente de los incrédulos y tiene la luz, usted, del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y eso es lo que usted tiene aquí. Usted tiene conocimiento que está inundando a través del arrepentimiento, y luego usted tiene el lazo del diablo siendo quebrantado. De tal modo es que mi respuesta a la cuarta y quinta pregunta es, ¿qué puede usted hacer? Usted puede enseñar. Y al enseñar, yo no quiero decir nada informal. Sentado, comiendo pizza con alguien y pidiéndole a ellos si usted puede compartir su historia. Compartir lo que cree usted que sea apropiado para ese momento. Ellos necesitan la verdad, necesitan la verdad, necesitan la verdad. Si usted habla la verdad, entonces usted va a amarlos. Y usted es un siervo. Usted no está poniéndolo sobre ellos, usted es un siervo. Y usted no está resignoso, y usted es bondadoso, y usted es gentil y es paciente. Y Dios Todopoderoso pueda otorgarles el arrepentimiento. Eso significa que es su decisión. Usted no puede hacer que esto suceda. Pero usted puede ponerse a usted mismo en el camino del poder de Dios. Usted puede ponerse a usted mismo enfrente de alguien con la verdad saliendo de su boca. Usted va a conocer la verdad y la verdad le liberará de este tipo de atadura. Usted puede dejar que la verdad salga de su boca, cualquier verdad que usted sepa. Usted no tiene educación para nada, y usted conoce algo de la Biblia y ellos no la conocen, así que usted está un paso más adelante. Usted solamente derrame verdades de la Biblia y Dios le ama tocar con fuego el leño de la verdad que usted ha puesto sobre su vida. Así que cuando usted se vaya esta noche, estas son las cuatro cosas que vamos a resumir y oraremos. ¿Cuál es el bienestar más grande que el Evangelio nos compró? Perdón de los pecados, justificación, vida eterna. Esas son cosas gloriosas. Todos son medios para el fin. Y el fin es la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. La hermosura de Cristo, la persona brillando. Usted fue hecho para una persona. No solamente un mundo, no solamente una experiencia. Usted fue para una persona. Ustedes saben que sus gozos más grandes vienen a través de las personas. Grandes gozos vienen a través de hermosos, de comidas, de hermosos. Pero el gozo más profundo son aquellos que vienen del tipo de las amistades y las relaciones. O aún admirando el tipo de personas que usted ama admirar. Y todos están apuntando a la persona por la cual fuimos hechos. Número dos. ¿Por qué no podía usted disfrutar hace tiempo? Porque el Dios de este mundo le estaba cegando. El estar perdido, el no ser salvo, es estar ciego a la gloria. Número tres, ¿qué tenía que haber sucedido para que usted pudiera disfrutar el bienestar más alto de las buenas nuevas? Dios tuvo que haber dicho, sea la luz. Sucedió mientras que alguien, ya sea en persona o a través de un libro o un texto, alguien le estaba diciendo a usted acerca del Señor Jesús, lo que Él hizo la razón por la cual Él murió por los pecados, lo que Él hizo cuando fue levantado triunfalmente, lo que Él hizo al ascender al cielo, lo que Él está haciendo al reinar sobre el mundo, lo que va a hacer de nuevo cuando Él venga de nuevo. Usted realmente le cuenta la historia más grande del mundo. Hay una gloria en esa historia. Y si Dios está agradado de otorgar el arrepentimiento, va a entrar en el corazón de ellos. Así que usted, eso es lo que hace. Sean siervos, sean bondadosos, sean pacientes y hablan la verdad sin importar qué cueste. Y usted se volverá tarde o temprano el instrumento del milagro de la vista en la vida de las personas. Oremos. Padre en el cielo, yo me prediqué a mí mismo aquí y yo quiero ser un instrumento aún más y más de la iluminación. Porque yo he vivido. Yo sé que eso es lo que la mayoría de estas personas quieren. Solamente quieren llevar testimonio simple de lo que ellos han visto. Lo que ellos han visto de ti. Y otros no pueden ver aún. Es la razón por la cual se van a burlar de ellos y los van a rechazar. Y van a pensar que son raros. Dios, yo oro. Que estemos muy confiados en lo que vemos. Que los ojos de nuestros corazones sean tan llenos con la gloria revelada del Evangelio. Que no te dudemos, sin importar lo que digan. Y que nos uses para, humildemente, de una manera como de un siervo, hablemos la verdad a la vida de las personas. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.